COPE Aragón.
Estar informado.
Zaragoza acogerá la próxima final de la Copa de la Reina de Fútbol. La federación lo ha hecho hoy oficial. Esa final se jugará el 18 de mayo entre Barcelona y Real Sociedad y supondrá el regreso a Zaragoza de futbolistas como Mapi León o Salma Parayuelo. Así Zaragoza será por tercera vez sede de la final de la Copa de la Reina de Fútbol. Para su celebración habrá que cambiar de día el partido de esa jornada del Real Zaragoza, pero así la vieja Romareda podrá acoger la última gran final de su historia antes de comenzar a derribarla en el mes de julio. Entonces se irá dando paso a un nuevo campo que los zaragozanos consideran muy necesario.
Hombre, me parece fantástico.
Pues hay que hacer un campo nuevo.
Realmente hacía falta la construcción de un nuevo estadio, eso es indudable, ¿no?
Y mientras duran las obras de la Romareda, ya sabes, toma fuerza la opción de que el Real Zaragoza juegue en un campo prefabricado que se va a instalar en el barrio de Lactur. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. Hoy hemos hablado con el arquitecto madrileño Javier García Alda. Le hemos preguntado por esos estadios prefabricados como el que se estudia instalar aquí en Zaragoza. Álvaro Montaner, cuéntanos.
Este lunes se avanzó que esa estructura, que contaría con unos 20.000 asientos, se ubicará en el barrio de Lactur. ¿Cómo se levantan este tipo de estadios prefabricados? García Alda nos daba la respuesta en COPE Zaragoza.
Y nosotros lo que hacemos es el diseño y toda la ingeniería para poder fabricarlo en el sitio. La única diferencia que hay con nosotros es que se hacen más rápido y tienen bastante mejor calidad. Si un estadio normal de hormigón se puede tardar 2 años, esto lo puedes hacer en menos de un año.
La idea es que el Real Zaragoza pueda seguir jugando en un campo de similares características mientras duran las obras del proyecto de la nueva Romareda. En estos estadios se aplica la misma tecnología que en la automoción, la aeronáutica o los trenes para aplicarlo a estadios. Es una estructura metálica y en la obra se realiza el ensamblaje.
Y por cierto que Zaragoza también apunta a ser sede por segunda vez en 3 años de la Copa de la Reina de Básquet. Se jugaría de nuevo en el pabellón Príncipe Felipe en 2025. Y es que el pabellón zaragozano es una de las mejores pistas para el básquet en España. Para que te hagas una idea, tiene el doble de capacidad que el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, donde se jugó la final de la Copa de este año. Ya ha comenzado a prestar servicio el tren AVE que comunica de forma directa Huesca con Sevilla y Córdoba. Ayer, eso sí, se produjo un retraso de más de 1 hora en el regreso de este tren a Huesca. A pesar de ese incidente, el servicio está teniendo muy buena aceptación y se va a aprovechar para llevar a cabo una campaña de promoción turística de Huesca en Andalucía. Tiene más detalles Yolanda Sarsa.
El pasado lunes, el nuevo AVE se puso en funcionamiento y solo los primeros 11 días de comercialización, Renfe vendió más de 1.000 billetes, y es que se plantea un recorrido a realizar en torno a 5 horas. Todo un lujo, en palabras de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que quiere que esta nueva conexión beneficie a Huesca en todos los sentidos y que llegue el turista andaluz. Por ello, se plantea una campaña turística en Andalucía.
En 5 horas te recorres España. Coges el AVE a las 8:07 en Huesca y llegas a comer a Sevilla. A ver, esto es un lujo, pero lo que yo quiero es que todos los andaluces vengan a Huesca.
Para la alcaldesa, el nuevo AVE, ha dicho, es una gran oportunidad para Huesca y su provincia.
Además, de cara a la feria de abril, Renfe ofrecerá más de 16.000 plazas en sus trenes AVE para viajar entre Sevilla y Zaragoza, mientras las Cortes de Aragón han aprobado por unanimidad una proposición no de ley para solicitar al Gobierno central el impulso de la línea de cercanías Zaragoza-Huesca. Te cuento también que Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza han fijado las acciones prioritarias para el plan de inversiones hasta el año 2026. Se incluyen 36 millones de euros. De ellos, 12 se destinarán a la rehabilitación de la Facultad de Medicina en Zaragoza, con la reforma del edificio central y la construcción de 2 nuevos anexos de mayor altura. Se triplicará así el espacio disponible. Y en la universidad nos quedamos para hablar de inteligencia artificial. Se va a investigar su aplicación en 2 sectores que son fundamentales para Aragón: la automoción y la construcción, todo ello en el marco de la nueva cátedra ENIA. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes. A través de gemelos digitales, es decir, modelos virtuales de objetos físicos, se trabaja para aplicar la inteligencia artificial y avanzar en una automoción y construcción más sostenibles. Lo explica el director de la cátedra ENIA, Elías Cueto.
En el sector del automóvil, pues estamos trabajando muchísimo en la aplicación de
la inteligencia artificial al diseño resistente de los automóviles, particularmente en los ensayos de choque.
Junto a la universidad trabajan en SAN, una de las grandes escuelas de ingeniería francesas, y la multinacional ESI Group, que ya ha desarrollado el primer vehículo sin ningún prototipo físico, con un desarrollo totalmente virtual. En construcción, el reto es encontrar estructuras resistentes usando los mínimos materiales posibles, y todo ello con una inteligencia artificial híbrida, o sea, que aprovecha todo lo que la humanidad ha aprendido durante siglos y la mejora.
¿Y tú marcas la X en la declaración de la renta a favor de la Iglesia? Gracias a quienes destinan sus impuestos a la Iglesia, las diócesis aragonesas percibieron el año pasado más de 10 millones de euros. Aragón está ligeramente por encima de la media española a la hora de marcar la X a favor de la Iglesia. Lo hacen el 33% de los contribuyentes. ¿Pero a qué se destina su dinero? El responsable del Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal es el obispo de Tarazona, don Vicente Rebollo.
A los necesitados, a los débiles. Hay otra parte que se destina para el culto y el clero, pues bueno, los salarios de los sacerdotes, y hay otra parte también para el patrimonio.
Todo lo que recauda la Iglesia gracias a las declaraciones de la renta se canaliza a través del llamado Fondo Común Interdiocesano, y desde ahí ese dinero se distribuye en función de diversos criterios como la solidaridad entre diócesis.
Hay un reparto por distintos criterios. El más importante suele ser el número de sacerdotes, pero también hay el número de parroquias, también hay pues diócesis más pobres, otras que igual no necesitan tanto dinero.
En sucesos te cuento que la policía ha desmantelado una macroplantación de marihuana en el interior de unas naves del barrio zaragozano de Miralbueno. Los agentes han intervenido casi 1.000 plantas y 21 kilos de droga y han sido detenidas 7 personas. Rubén Nido es el portavoz de la policía.
Los agentes descubrieron que efectivamente en un polígono, en una finca situada en esta zona de la ciudad de Zaragoza, existían 3 naves, en total más de 1.500 metros cuadrados, y en el interior de estas naves habría diferentes plantaciones de esta sustancia estupefaciente.
Y la escuela de Caneto, con la que tanta polémica ha habido este curso, seguirá abierta. Así lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La justicia da así, una vez más, la razón a las familias y no al Departamento de Educación, que ordenó el cierre de esta escuela rural municipal al asegurar que no cumplía los criterios necesarios para estar abierta. Allí acuden 21 niños que podrán ahora terminar el curso estudiando en este pequeño municipio de la provincia de Huesca. Resolver retos, abrir medallones y conseguir premios como entradas, cómics o libros. Es la nueva iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Patronato de Bibliotecas y con la colaboración de la Asociación de Librerías y de la Fundación Iberus. Se trata de un escape book que lleva por título La Hermandad de las Palabras. Está dirigido a jóvenes de 16 a 30 años que pueden descargar esta aplicación en sus teléfonos móviles y participar en retos de fomento de la lectura. Nos lo ha explicado el presidente de la Asociación de Librerías de Zaragoza, Óscar Martín.
Es una aplicación cuyo objetivo principal es que todos los usuarios conozcan la red de librerías y la red de bibliotecas. Buscamos la animación a la lectura, pero buscamos sobre todo la facilidad que aquel que quiera conseguir un libro lo tenga a su disposición. Por un lado, pues a través del préstamo que realiza el Patronato de Bibliotecas, o adquirirlos en la red de librerías de Zaragoza.
Para resolver estos retos se propone un recorrido por librerías o bibliotecas y, una vez allí, ir resolviendo los enigmas y juegos que nos propone la aplicación.
Contiene una especie de medallones, y dentro de cada medallón están para descubrir qué librería o qué biblioteca se esconde dentro. Y una vez que se ha descubierto, esa es la primera pista que tienen que tratar de descifrar, hay que descubrir qué enigma se esconde dentro de esa librería. Para lo cual, pues conviene acercarse a librería o biblioteca, y ahí vas consiguiendo puntos y vas participando en distintos premios, obsequios, y es un reto porque esos enigmas no los hemos puesto fáciles.
Entre esos premios hay entradas a museos, teatros o conciertos y, por supuesto, libros. La concejal de Educación, Paloma Espinosa.
Estos puntos se convierten en regalos gracias a todos los patrocinadores, un buen número de patrocinadores que aportan esos premios, como pueden ser entradas para muy distintos lugares, pueden ser cómics, libros, en fin, como digo, hay una variedad grande de premios.
Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.